Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al 10. Si ya todos lo tienen, me dicen amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos. Bendito Dios, te alabamos, Padre Santo, en esta tarde, Dios. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor. Gracias, Señor, porque puedo, Señor, porque tú me das, Señor, la oportunidad de compartir tu preciosa palabra, Padre Santo. Te pido, Padre bendito, que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Padre bendito, hablando, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. Te pido que unjas mis labios, Padre Santo, que yo no hable palabra mía, Señor, sino palabra tuya, Señor. Te doy gracias, oh Dios bendito, por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta tarde tú los trajiste aquí con propósito, Señor. Hay propósito, Señor, en ti, Padre Santo. Tú quieres, Señor, que aprendamos cada día más de ti, Señor. Que crezcamos, Padre Santo, en tu palabra. Te pido, Señor, de que seas tú tomando todo el control, oh Dios bendito. Te pido, Señor, que seas tú cautivando los corazones, oh Dios. Cautivando las mentes, oh Dios bendito. Que si hay algo, Padre, algún pensamiento que se está oponiendo, Señor, a que tu palabra penetre en esos corazones. En el nombre de Jesús, Señor, lo echamos fuera, Padre Santo. Y declaramos, Señor, este territorio, un territorio tuyo, Señor, un territorio santo, Padre. Un territorio donde tú, Señor, eres el único Padre Santo que reina, Señor. Te pido, Señor, que perdones mis faltas, Señor. Si hay algo, Padre Santo, si hay algún pensamiento, Señor, que no te ha agradado, Padre, te pido que me perdones, oh Señor bendito. Que pueda llegar, oh Dios, este clamor, Señor, hasta tu trono, Señor. Que no hay impedimento, Dios santo, para que llegue, Señor, esta súplica, Señor, hasta tu trono, Dios bendito. En tus manos estoy, Señor. Y en tus manos estoy segura, Padre. Si tú estás aquí conmigo, Dios bendito, todo, Señor, va a salir bien, Padre. Porque tú eres bueno, Dios bendito. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo me pongo en tus manos. Y en ese bendito nombre, yo declaro victoria, Padre Santo. Porque tú eres nuestra victoria, Señor. La única razón de estar aquí eres tú, Señor. Al único que venimos, Padre, a glorificar y a honrar es a ti, Señor. En tus manos santas, Señor. Te clamo por cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú tomando control de todo, Padre. Todo te lo pedimos, Padre bueno, en ese nombre glorioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios santo. Pueden sentarse, hermano. Amén. Quiero hablar, como les dije, de la formación del sacerdote. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó el sacerdocio y tenía una finalidad específica. El sacerdote es el enlace entre lo divino y lo humano. Él es el enlace entre lo espiritual y lo humano. Dios en el Antiguo Testamento estableció el sacerdocio según el orden de Aarón. Vamos a ir a Éxodo 28:1. Amén. Éxodo 28:1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Aliú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. En el orden de Aarón iba a haber un trato de parte de Dios para el hombre. Vamos a ir a Primera de Samuel 2:35. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Se requería que el sacerdote fuera fiel, porque el sacerdote iba a interpretar la ley, iba a enseñar al pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio 33:10. Amén. Deuteronomios 33:10. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Está hablando de lo que los sacerdotes iban a hacer. Dice que iban a enseñar la ley a Israel. Ellos enseñarán tu juicio, dice a Jacob, y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto, dice, sobre tu altar. No habla de esa realidad de enseñar las ordenanzas de la ley, y la ley no tenía misericordia. El juez va a aplicar la ley, a lo correcto va a premiar y a lo incorrecto va a castigar. El juez va a aplicar la ley que debía estar en los labios del sacerdote. El sacerdocio arónico no tenía misericordia. Un ejemplo de eso le voy a dar a María. María queda embarazada, ¿verdad? Y ella corre un riesgo de muerte. Si José dice, está embarazada y yo no he tenido nada que ver, María hubiera sido apedreada, María hubiera sido muerta. Tuvo que el ángel Gabriel ir y revelar a José lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque la ley no tenía misericordia. Este sacerdocio era un sacerdocio sin misericordia. Yo quiero llevarlos al encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham. Y vamos a ir a Génesis 14, del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. Y dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice que en este encuentro Melquisedec le dio a Abraham pan y vino y lo bendijo. El pan representaba el sustento, el alimento, la revelación de la palabra. Y el vino representaba el fluir del Espíritu de Dios. Y dice que lo bendice y bendice al Dios Altísimo. O sea, le está dando sustento. Después que Cristo llegó a la cruz, se termina el sacerdocio según el orden de Aarón. Ese sacerdocio sin misericordia queda terminado porque Jesús viene a morir a la cruz por usted y por mí. Entonces viene, Dios establece un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que da pan, vino y bendice. Y Dios establece a Jesús. Y lo establece no como sacerdote, lo establece como sumo sacerdote. ¿Qué es sumo sacerdote? Es alguien supremo que no tiene superioridad. No hay nadie más grande que él. Él es sumo sacerdote, él es supremo. Es lo máximo, es supremo, es altísimo. No lo podemos llegar a alcanzar y es incomparable. Nadie se compara a él. Ese es el Dios al que nosotros alabamos, al que nosotros bendecimos, al sumo sacerdote. Vamos a ir a la lectura que tuvimos. Y antes yo les quiero decir, hablar un poco de Cristo. Cristo estuvo en la tierra, dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Fue varón perfecto, no hay otro como él, es incomparable. Nadie le llega, le puede llegar a él. Y como varón perfecto, él bajó a la tierra a padecer. Él padeció. Él murió en una cruz. Él en ningún momento dijo, no, yo no quiero. Y sufrió. Ese Jesús que dejó su trono de gloria para bajar a la tierra, a dar su vida por usted y por mí, para servir y no ser servido. Ese Jesús... En todo, dice que Jesús fue como hombre, padeció y tuvo que ser perfeccionado. Recuerden que como Dios, Él es 100% Dios. Pero cuando Él baja a la tierra, es 100% Dios y es 100% hombre. Padeció, sufrió. Todo lo que Él sufrió, ninguno de nosotros lo hemos pasado, ni lo podemos llegar a pasar. Entonces, vemos que él aprendió, dice, la obediencia. La obediencia no es tan solo dejar de pecar. Eso lo tenemos que hacer, hermano. Nosotros tenemos que dejar de pecar. Obedecer, la obediencia es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si vemos en Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un mandato. Pasan los años y cambiamos. Ya no somos las mismas, ¿verdad? Usted tal vez se casó con una Barbie. Y ahora pasaron los años y aquella Barbie se ensanchó, ¿verdad? Creció. A usted no le da derecho de dejarla de amar. Yo no sé si usted ha oído a gente que dice, pero es que ella no era así y ahora hasta el amor se me quitó. Dios lo ha mandado a obedecer. Puede ser de que tal vez ese hombre no hace pecado, pero el dejar de obedecer a Dios es un pecado. Aunque su esposa se haya puesto gordita, aunque la carita le haya cambiado, aunque todo Dios la manda, Dios lo manda a usted, amarla, amarla. Eso es obedecer. No es tan solo dejar de pecar. Es que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo le voy a decir, si usted al pasar los años, ese amor se ha ido terminando, Porque yo he oído decir, es que se me terminó el amor. Es que hasta gorda me cae. Y es que está gordita y fuera de eso le cae gorda. Es peor. Pero yo le voy a dar un consejo. Obedezca. Cuando usted sienta que el amor se le está terminando, ore a Dios y dígale, dame amor para esta mujer. Aunque ha cambiado, yo la amo. Y Dios es bueno. Y Dios le ha mandado a usted amarla. Y Dios le va a dar ese amor. Usted, esa llamita que se está apagando, enciéndala. Llévele su flor. Usted, ámela. Porque dice la palabra que la debe de amar como nuestro Señor amó a la iglesia. ¿Y cómo amó el Señor a la iglesia? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dejó su trono. Para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios es un amor grande. Y dice que es eterno. Y dice que así usted debe amar a su esposa. Como el Señor amó a la iglesia. Y no solo eso, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor tan grande lo hizo a él dejar el trono. No escatimó nada. No es que, ¿cómo voy a dejar este trono? No, lo dejó por su propio gusto. Bajó por amor a usted y por amor a mí. Y la palabra hay para todo, dice Efesios 5:22. Y las esposas estén sujetas a vuestros maridos, dice. Sujeta. Yo he oído, yo ni caso le hago a este viejo loco. Qué triste, ¿no? Porque dice que la mujer tiene que estar sujeta, aunque el hombre haya cambiado. Aquel novio tan romántico, tan, cuando ya casado, resulta que tenía un carácter fuerte. Y solo era grito. Después de que solo era aquella miel cambió. Y usted dice, es que yo no me casé con este hombre. Si era lo que le decía, hacía. Y se da cuenta que aquel hombre grita. Y aquel hombre ronca. Y usted se da cuenta de tantas cosas que usted no conocía. Que usted ignoraba. Pero dice la palabra que estemos sujetas a vuestros maridos. Y Efesios 6:1 le habla a los hijos y dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y usted oye aquel hijo que dice, pues si es que este mi papá ni leer sabe, ¿cómo le voy a hacer caso? No tiene ni estudio. Pero el Señor le manda a obedecer, a respetar a sus padres. Entonces aquel ancianito llega viejo y quiere seguirle dando consejos al hijo. Y decía mi papá, que lo voy a recordar, y decía él que él sí pasó por la universidad. Y le decía, ¿cuál? Yo nunca supe. Por la universidad de la vida, me decía. Los años que tengo, y mencionaba su edad, me han enseñado y he aprendido. Así que, basándome en eso, te voy a decir que lo que estás haciendo no está bien. Que lo debes de hacer de otra manera. Y yo lo miraba y le doy gracias a Dios porque lo respeté hasta el día de su muerte. Y sabía que se equivocaba, pero no lo contradecía. Lo respeté y decía, ok, papá, está bien. Y eso es la obediencia que Dios está pidiéndonos. Dejar de pecar, hermanos, lo tenemos que hacer. La vida de nosotros debe ser una lucha constante por no pecar. Pero la obediencia debe ser una obediencia exacta. No, pero No hay peros para el Señor. El Señor da ordenanzas. El Señor da estatutos y se deben de cumplir. Entonces, por eso nosotros vemos que dice el versículo 7 de Hebreos 5, que Cristo en los días de su carne, cuando Cristo bajó a la tierra, y dice que ofreciendo ruegos y súplica, porque estaba sintiendo todo lo que le estaba pasando. Lo estaban azotando y estaba sintiendo el dolor. Y entonces dice que él con ruegos y con súplica, y dice que con gran clamor le clamaba al Padre. Y lágrimas, dice, al que podía librarlo de la muerte. Él sabía que había uno que podía librarlo y le suplicaba y le clamaba. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Aquel rey bajó en forma humana y tenía temor reverente. Hay que tener ese temor reverente, aquel temor con respeto, aquel temor de que no lo hago por mi Señor, aquel temor de que en veces usted dice tengo que callar porque no le agrada a mi Señor. Tengo que dejar de enojarme porque no le agrada a mi Señor. Tengo que aprender lo que a Dios le agrada porque quiero agradarlo a Él. Aquel temor reverente de faltarle al Señor. ¿Cuántas veces le faltamos al Señor? ¿Cuántas veces aquel Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye? Y entonces digo, ay Señor, mejor te suplico que cuando vaya a querer hacer algo, a querer ofender, por favor, yo digo que me muerda. Porque no lo queremos ofender. Tenemos que tener reverencia por quien es Él. Dice que Él es incomparable. Él es altísimo. Él es lo máximo. Tenemos que tener reverencia ante ese Rey. Si la tuvo el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Como hombre, aprendió a obedecer. Estaba sintiendo todo el dolor, pero no dijo, me voy. Y tenía todo el poder, porque también era 100% Dios. Y fue obediente, por obediencia. No empezó a decir, porque yo, porque solo a mí, porque tengo que respetar al pastor si es igual que yo. ¿Por qué? Queremos defendernos, que no nos digan lo que tenemos que hacer. Empezamos a decir, ¿por qué yo? Pero el Señor dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto padeció el Señor? Mucho. Dice que el padecimiento nos lleva a aprender a obedecer a Dios. Y dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, como hombre fue perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación. Para todos, dice, los que le obedecen. O sea, que todo hermano tiene algo. Dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Pero hay un pero. Dice, los que le obedecen. Tenemos que aprender obediencia. Dice el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo quiero decirles que cuando yo estaba preparando esta parte, llegó a mi mente algo que acabamos de pasar. La semana pasada estuvimos en el retiro de mujeres, ¿verdad? Y aquí hay hermanas que estuvieron conmigo en ese retiro. Y la invitada oradora era Olga Briskin. Ustedes han oído, ¿verdad? La violinista. Cuando la llevamos a la mesa, una hermana la llevó a la mesa de liderazgo. Yo lo único que dije, pues ella tiene un testimonio tremendo. Ella tiene un testimonio que impacta, porque ella cayó hasta lo más bajo. Y cuando ella estaba, ministró, dio su testimonio y fue muy lindo. Y hubo una parte que me impactó, me tocó, y es la parte donde dice ella que tuvo que ser quebrantada. Hubo un quebrantamiento. Y dice que cuando Dios está tratando con ella y la tiene quebrantada, ella está ahí humillada, ella no tiene nada de aquella mujer que el mundo le había dado mucha riqueza. Ahora no tenía esa mujer nada. Estaba allí viviendo en un cuarto de empleado que por misericordia se lo habían dado. Pero dice que el Señor comienza ahí, la tiene bien quebrantada y comienza a tratar con ella en su vida. Y cuando ella está ahí, dice que el Señor comienza y le dice, tienes que perdonar. Y ella se queda y comienza la lista. Tienes que perdonar al que te llevó, al que te prostituyó, al que te tenía como una esclava sexual, lo tienes que perdonar. Y dice que ella en aquel quebrantamiento le decía, ay Señor, pero cómo, si yo, mira todo lo que me hizo, mira cómo estoy. Y le decía el Señor, lo tienes que perdonar. Y entonces ella agarraba el papel, dice, y lo tachaba y decía, sí Señor, lo perdono. Pero la lista no era una lista corta, era una lista larga. Y dice que después la lleva a otro. Ese hombre, por ese hombre, a ella el público le había tirado de todo. Por ese hombre que no cumplió, que le faltó tanto, ella quedó sin nada. Y le dice, a él lo tienes que perdonar. Y dice que ella le decía, pero Señor, ¿cómo? Si mira, por él estoy aquí donde estoy. Y le dice, por eso mismo, lo tienes que perdonar. Y aquella comenzó a ir tachando a todas las personas que ella tenía que perdonar. Y dice ella que ella lloraba y decía, pero ¿cómo? Y el Señor seguía quebrantándola. Y ella decía, ok, Señor, lo perdono. Y que cuando la empezó la lista, empezó a perdonar ella todo. Ella fue la que sintió aquel fluir del Señor. Aquella mujer quebrantada que no tenía ya nada, salió de ahí con paz en su corazón. Salió de ahí llena, porque si económicamente no tenía nada, con Jesús lo tenía todo. Y digo, el Señor nos lleva a quebrantarnos. El Señor nos lleva a humillarnos. El Señor quiere tratar directo con cada uno de nosotros. El Señor quiere que sepamos quién es Él. Entonces, yo miraba cómo en vez de los problemas, en vez de las dificultades, en vez de aquella sentencia que usted tiene, y es allí donde usted, el Señor la quebranta. Y es allí donde el Señor, usted se le rinde. Y es allí donde el Señor cuando la levanta, usted ya no es la misma mujer. Usted es otra mujer. Usted está llena, usted es otro hombre. No importa lo que usted haya hecho. No importa qué tan bajo usted haya caído. No importa la situación que usted tiene y que está pasando. Usted y yo tenemos esperanza en Él. Él es nuestra esperanza. No importa lo que nos digan, no importa la circunstancia, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Porque dice que Él es autor de eterna salvación. ¿Qué es lo más importante para nosotros? La vida eterna que nos espera. La salvación que no tenemos con qué pagársela. Que es una salvación tan grande que no la debemos de tomar por fuego. Es una salvación que vale mucho. Y si nosotros vemos, una cosa es ser salvo. Usted y yo somos salvos. ¿Y por qué usted y yo somos salvos? Por gracia. Dice que somos salvos por gracia, porque un día la gracia del Señor nos cubrió, porque un día vino alguien y nos habló de ese Jesús maravilloso que cambia vida. Y usted se arrepintió y usted creyó en Él y usted obtuvo por gracia la salvación. No tenía que hacer nada más que reconocerlo, arrepentirse, y por gracia usted recibe ese regalo, que es la salvación de su alma. El regalo más grande que cualquiera nos puede dar. Si usted me regala a mí un vestido, se termina. Pero si usted le regala a alguien la palabra del Señor y esa persona acepta a Jesús, usted le está dando el regalo más grande de su vida. Usted le está dando la llave que abre los cielos. Usted le está dando lo más preciado. Y si él lo acepta, ya la hizo. Dice que a los suyos vino y los suyos no los reconocieron. Pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo. Y usted pasó a ser hija del Dios Altísimo, del Supremo Sacerdote. Pero esa salvación es gratis. Para ser sacerdote hay que rendirse, hay que sufrir, hay que dejar morir al yo y hay que ser obediente. Hay que tener temor reverente. Yo les voy a pedir que pasemos a Hebreos 2. Versículos 17 y 18. Ahí mismo en Hebreos 2, en el libro de Hebreo, el 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso bajó siendo 100% hombre, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es el único que puede socorrernos. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Amén. El 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre. Usted y yo fuimos lavados. Ya esos pecados pasaron. Él lo quitó. Y el 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire la posición que Dios, que Jesús nos dio a usted y a mí. Dice que nos hizo reyes. Dice que nos hizo sacerdote. Nos dio la entrada. No es lo mismo que usted No es la misma comunión que usted esté allá en el atrio. Y adentro está Dios. Pero la distancia es mucha. Y usted está allí y usted adora ahí. No es lo mismo que usted pase al lugar santo. Está un poco más cerca, pero siempre hay distancia. Y usted está ahí adorando. No es lo mismo cuando usted pasa al lugar santísimo. Vino Él y dio su vida para que usted y yo tengamos entrada al Padre directamente. Y muere y dice que la cortina se parte en dos y ya no hay nada que nos impida entrar a la presencia de Dios. Estar cara a cara con Dios. Mire qué privilegio el que nos dio. Que usted y yo podamos estar, nosotros que yo no soy digna de estar cara a cara con Él. Pero vino Él y murió y me dio eso, que ahora puedo ir a Papá Dios directamente y decirle, aquí estoy, mira cómo estoy, mira mi situación, mira mi problema, mira cómo me siento. Y aquel Dios que está ahí cara a cara y que es mi papá, ese me consuela, ese me saca de mi situación, esa es mi esperanza, Él lo es todo. Mire cómo nos da posición, nos da, ahora dice que somos reyes y sacerdotes, ahora dice que somos una nación santa, ahora somos un pueblo adquirido por Dios, para anunciar, dice, las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos dio una identidad nueva, que no lo hubiéramos podido tener nunca, por más que hubiéramos querido hacer, por más que usted hubiera dicho, es que yo me voy a portar lo mejor, usted no hubiera podido alcanzar la posición, ni la dignidad, ni la identidad que Dios le ha dado a usted y a mí. Dice que somos reyes y sacerdotes, podemos ir a la presencia, no como antes que solo el sacerdote podía entrar y solo el sacerdote podía dar holocausto, solo el sacerdote podía el incienso. Ahora no, ahora usted y yo podemos ir hacia el altar y darle toda la gloria, y darle toda la honra, y darle toda la alabanza que Él merece. Eso es lo que hizo Jesús por usted y por mí. Ese fue el derecho que nos dio, y no lo merecíamos. Pero por amor lo dio Él, ¿verdad? Dice, yo quiero que vayamos a Hebreo 8:1. Hebreo 8:1 dice, ahora dice, bien dice, el punto principal de lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Dice, después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos estado compartiendo en esta hora, dice, ahora bien, el punto principal, lo principal que nosotros tenemos ahora, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Y sabe qué está haciendo Él? Intercediendo por usted y por mí. Cada vez que usted y yo nos equivocamos, cada vez que usted y yo nos deslizamos, está ahí Jesús, el que dio su vida por usted, el que nos hizo reyes y sacerdotes, y está intercediendo ante Papá Dios por usted y por mí. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, ahí está Él. Y Él está diciendo, no mires a Marta, mira la sangre que cubrió a Marta. Ese nuevo pacto que cubrió a Marta. Y ahora yo soy tratada con ese nuevo pacto. Mire lo que Él hizo. Vamos a ir a Hebreos 4, del 14 al 16. Amén. Hebreos 4, 14 dice, por tanto, Dice, después de que el punto principal, después de que todo lo que hemos hablado es que tenemos a tal sumo sacerdote, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Sigamos siendo fieles, aunque usted esté siendo probado. Usted siga fiel a Dios. Aunque usted esté pasando una aflicción, una tribulación grande, continúe siendo fiel. Retenga nuestra profesión de fe. Que esa fe de nosotros aumente en medio de la tribulación. ¿Qué fe? Dice la palabra que fe es la certeza de lo que no se ve. Tenemos certeza de lo que no hemos visto. Fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Tenemos convicción de lo que hemos esperado. Esa fe la tenemos que ir acrecentando día a día. Y más cuando usted está siendo probada. Cuando usted está en esa prueba, usted retenga esa fe. Usted aumente su fe. Dice ese canto que nos ministra que Él está obrando en su vida. Y que aunque usted no lo vea, Él está obrando. Y usted créalo, que Él está obrando en su vida. Aunque usted no vea que su problema se le está solucionando, usted crea que Él está obrando en su vida. Usted tenga esa certeza, esa seguridad de que Él está obrando en su problema. Que Él está obrando en esa situación adversa que ha caído a su vida. Tenga esa seguridad de que Él lo está haciendo. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de mi situación. Él se compadece de su situación. Porque Él fue tentado en todo. Según dice nuestra semejanza, había semejanza entre Él y nosotros. La diferencia es que Él dice, pero sin pecado, Él no pecó. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted en este momento está en una situación adversa, si usted en este momento está en una aflicción, si usted en este momento está siendo probado, dice, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde voy a ir? Me voy de la iglesia. Empiezo a decir, pues a todos les contesta, pero a mí no me contesta. Es el peor error, hermano. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Hay una gracia. Hay una gracia que nos cubre en ese trono. Dice, para alcanzar misericordia, necesitamos. Este nuevo sumo sacerdote es misericordioso. Este sumo sacerdote nos da pan, nos da vino, nos bendice. Acerquémonos a Él confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es el único que nos puede dar ese socorro oportuno en este momento, en esta necesidad. Él es el único. Entonces, yo quiero concluir diciéndoles que debemos de estar agradecidos con Dios, porque estamos bajo el orden sacerdotal de Melquisedec. Sacerdocio que se compadece ese sacerdote de usted, ese sumo sacerdote, se compadece de usted y se compadece de mí. Que tiene misericordia, es un Dios de misericordia. Cada mañana que usted se levanta, hay nuevas misericordias para que usted las agarre y usted las tome. Dice que Jeremías dice que hay una prolongación de las misericordias de él. Yo le digo, yo me apego a esa prolongación. La extendió la misericordia, la prolongó. Y yo le digo, ahí voy, Señor. Y ahí va mi familia, Señor. Y ahí van mis hijos, Señor. Aunque no lo vea, Señor. Ahí están, ahí te los pongo cada mañana. Y es lo que debemos de estar agradecidos. Dice que nos da pan. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido pan? Hemos recibido el alimento espiritual. ¿Cuántos de nosotros? Y dice que nos da vino. ¿Cuántos de ustedes han sentido aquel fluir del Espíritu Santo en aquella desesperación, en aquella hora que toda la gente dice de esta si no sale? Y usted viene y recibe ese fluir del Espíritu Santo y aquel Espíritu Santo con poder lo saca uno. Y usted se queda y dice, yo creía que esta no iba a salir, esa hermana, pero sale porque hay un sumo sacerdote que es todopoderoso, que todo lo puede. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos si ese sumo sacerdote nos bendice? Día a día nos bendice. ¿A cuánto nos ha bendecido el Señor? Amén, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sido bendecidos y por eso estamos aquí. Porque estamos agradecidos por esa bendición que Dios nos ha dado. El solo hecho de que haya una persona que le haya hablado a usted ese Jesús, ese solo hecho es una gran bendición. El hecho de que usted y yo hemos sido, dice que escogido para ser hecho hijo de Dios. El hecho de que usted hoy esté aquí es una bendición. Porque está escuchando, está compartiendo una palabra poderosa que en ninguna parte la iba a dar. En ninguna parte, no en la playa, no en ninguna parte. Y usted está aquí hoy porque el Señor la trajo hoy. Porque hay un propósito divino de parte de Dios para usted. A lo mejor usted no quería venir. A lo mejor se levantó y dijo, ay, va a estar bien caliente y ahora mejor me voy al parque. Pero la trajo el Señor hoy aquí. Lo trajo el Señor hoy aquí. Hay propósito, hay propósito. Ese Espíritu Santo la levantó y le dijo, no, prepárate, vístete y ve a escuchar mi palabra. Porque voy a estar yo ahí, le dice. Y te quiero bendecir. Entonces, nosotros vemos cómo Él nos abrió el camino para que vengamos a Él. Yo no sé cómo usted vino hoy. Yo no sé su dificultad. Pero yo solo sé que Dios está aquí. Y que Dios quiere tocar su vida hoy. Y que Dios quiere tratar de una manera directa con usted. Y que tenemos necesidad. Y que dice su palabra que nos acerquemos confiadamente. Él entiende su problema. Usted puede decir, es que nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Y nadie me entiende. Y yo quiero decirle que a lo mejor usted tiene razón. Tal vez los hermanos no le entendemos. Pero que hay un Dios todopoderoso que es su papá Dios. Y que papá Dios sí la entiende. Que cuando usted está desesperada y usted le dice, no aguanto más. Él la socorre. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, tu palabra dice que tú no nos vas a dar más de lo que podamos resistir. Y yo le digo al Señor, ya no aguanto, Señor, ya no puedo, no tengo fuerza. Y llega aquel Señor misericordioso y me devuelve mi fuerza y me anima. Porque en veces usted con los problemas cae en desánimo. Pero viene Él y le da ánimo, le da vida. Él es nuestra vida. Cuando usted está en desánimo, usted ya no quiere nada. Pero viene el Señor y la anima. Y yo quiero decirle que en esta tarde Dios quiere animarnos a muchos. Y yo le voy a pedir que pase al altar. Y el altar es ese lugar santísimo donde usted puede pasar y hablar con el Señor, donde usted no le esconde nada.